Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 8 de junio de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos pues 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestro patrimonio, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con la gran Irene López Fenoy a los botones. Hablando de grandes gente, grandes gentes a los botones, le mandamos un besito a Rodri, a nuestro querido Rodri.
Muy grande.
Un grande de cabra, no grande de cualquier sitio, grande de cabra. Y con la mujer que vino a la vida, que vino a la radio, vino a la vida para darle vida a la radio o lo que sea. Hola, Ana Carvajal, muy buenos días.
Buenos días, Pepe. Bueno, pues mira, hoy empezamos, como siempre, con una buena dosis de alegría y también de feria y tradiciones, que es lo que nos gusta a nosotros. En Ronda nos espera la fiesta de los viajeros, arrieros y bandoleros de la serranía. En Santiago de las, en Santiago Pontones, en Jaén, la feria de la transhumancia. Turismo y costumbres.
Y nos vamos de feria al puerto de Santa María y como este es un programa de altos vuelos, no puede faltar a la cita con el ya tradicional Festival del Aire de Segura de la Sierra.
Maese Vico se pregunta hoy por los estoicos. ¿Qué es eso del estoicismo? ¿Usamos bien la expresión hoy día?
Y en la segunda hora damos la bienvenida a nuestro cineasta José Luis Ordóñez tras su pachucheo de 2 semanas y en las escenas de Andalucía hablamos de Juan de Lepe.
Y la última es nuestra hora viajera, que nos lleva de escapada al Cerro del Andévalo, en Huelva.
Y Quique Cicle nos trae una espectacular ruta en bici de Carboneras a Agua Amarga, en Almería.
Terminamos con la fiesta de los sonidos de la historia y Sandra Rodríguez, que hoy nos trasladan a 1968.
Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, recuerden que estamos a un programa de radio de ser más felices. Y ese programa puede ser este, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Ser un gran día para preguntarnos cosas con Maese Vico. Maese, buenos días.
Muy buenos días, Pepe. Buenos días, Ana, María, Irene y a todos los que están por allí y a los que no, también dense por saludos, por favor.
Vamos
muy
a saludar risueño, también.
Muy risueño hoy.
Sí, estamos todos muy risueños. Que vamos a saludar también a Yelu Amezcua, gracias a cuyo vestuario hoy Irene no está pasando mucho frío.
Ahí ya, en la ropa la chaqueta.
Yelu, que tú sepas que te ha quitado una chaqueta ahí del armarito. Porque tiene tanto frío, mujer.
Hace frío.
Han bajado las temperaturas, sí.
Hace frío, yo también tengo frío.
Eso no lo puedo decir, María. Bueno, Vico.
Dígame usted, don Pepe, ¿tiene usted una gana de echarse al mar que no se aguanta, eh?
Sí, el mar me llama, el mar me llama. Bueno, hoy hablamos de los estoicos.
Vamos a echarle una pensadita a todos los estoicos. Se ha puesto de moda ahora mismo, si vemos, que yo me congratulo muchísimo, si echamos un vistazo a los anaqueles de los libros en las librerías, pues veremos que en esa parte de no ficción, ahora mismo, aparte de, bueno, pues algunos libros de autoayuda, parece que todos los libros dedicados a los estoicos están muy de moda. Y de hecho, es curioso que un libro como Las Meditaciones de Marco Aurelio, un libro que tiene 2000 años, uh-huh, pues resulta que es bestseller y hay muchas ediciones diferentes. Claro, no hay derecho de autor, no hay que pagarle al colega los derechos de autor. Entonces, uh-huh, hay muchas editoriales que se están subiendo al carro y haciendo muchas ediciones muy bonitas de estos textos estoicos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de qué es esto del estoicismo y vamos a explicar también, aunque puede que les cueste a alguien, el por qué está de moda el estoicismo.
Vale, vale. Que igual no usamos bien la expresión a día de hoy, ¿no?
Más que probable, Pepe, que no estemos usando bien los términos y no sepamos de qué va bien la película.
El otro día estaba escuchando en un programa de radio, por supuesto, de esta casa, alguien hablando de el porqué de las elecciones y qué cosas se deciden y cosas que no. Y estaban hablando de medio ambiente. Y vino a referir la persona este inventito de las botellas de agua ahora, las botellas de plástico.
Con el tapón pegado, ¿no?
Con el taponcito de las narices pegado.
En las narices te da muchas veces.
Ahí donde te lo sueles meter mucho, en la nariz.
Eso es una cosa incomodísima, yo no sé. Bueno, ¿a quién se le ha ocurrido el invento y quién? Bueno,
que salga, que no le va a pasar nada.
Digo con todo mi respeto, me parece una cosa absolutamente inútil, incomodísima además, y luego si quitas el tapón se te queda ese pincho ahí que termina siempre clavándote. Entonces, es que no tienes que quitar tapón, me dice María, claro, claro, pero al final lo
pero
quita.
Pero es que
porque
es muy incómodo.
Bueno. En los estadios te obligan a quitarlo, dice Irene. Entonces, bueno, total. Esto nos lleva a preguntarnos cuántas cosas inútiles tenemos en casa, cuántos inventos, electrodomésticos, cositas compradas de la teletienda.
Que te has comprado con muchísima ilusión, que tú lo has visto y has dicho, oh, qué cosa más útil, eso me va a solucionar a mí
la
lo
vida,
que sea.
La vida.
Y la he usado media vez.
Llevo, llevo toda la vida esperando que alguien invente esto.
Sí,
¿no?
Y media vez la has usado y ya está.
Y, por ejemplo, vosotros tenéis...
La yogurtera.
La vaporera, ¿no?
La vaporera.
Difícil es una vaporera.
Y, sí, bueno, sí. O aquellas licuadoras astronautas que había en casa, que luego las casas no son tan grandes para guardar estas cosas.
En limpiarla no veía la que tardaba.
Te hacía un zumo y echaba la mañana limpiando, eso es verdad.
Yo tengo, yo tengo guardado en un cajón de mi casa un invento maravilloso que a priori todo el mundo va a decir, voy a comprarlo ahora mismo y verá lo poco que lo van a usar, que es un despelotillador. Que ese es un aparato que tiene unas aspitas de cuchilla que sirve para quitar las pelotillas de la ropa. Y uno dice, ¡guau, eso es practiquísimo!
Yo lo tengo también, claro, y lo he usado dos veces.
Dos veces en tu vida, y tienes que guardarlo, quitarle las pilas, porque si no se sulfatan y ya no vale, tienes que tirar. No sé cómo se llama exactamente, pero yo le llamo despelotillador porque me encanta la palabra.
Ah, vale, que ese no es el nombre técnico.
Espero que no, espero que no, porque esto es el tío filósofo fijo.
Bueno, oye, ¿y vosotros qué tenéis en casa? ¿Qué habéis comprado? ¿Qué electrodoméstico inútil? ¿O qué artilugio? ¿Qué cacharro? ¿O qué habéis comprado? La teletienda es muy... Mi suegro, el pobre, era muy de comprar en la teletienda a altas horas de la madrugada. Eso será muy útil. Eso me va a cambiar a mí la vida. ¿Qué dice Irene? Ah, el doble camiseta.
Ah, el doble camiseta, verdad, sí, verdad. Sí, sí. Es decir, en fin, te dan ganas de comprarlo, ¿verdad?
Bueno, ¿por qué no nos lo contáis? 670 940 200 para las notas de voz. En X, en Facebook y en Instagram, gente de Andalucía.
Pero recordemos que hablamos de objetos, en que nadie diga, mi marido es lo más inútil que tengo en casa que no vale para nada. No, no, no. Objeto, objeto.
Un besito para todos los maridos.
Algo que te hayan regalado, algo que hayas comprado. Sobre todo que lo has comprado, así te duele más. 11 y 12, arrancamos.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Super Sábado en Canal Sur Radio. El Málaga quiere subir a segunda división y le queda paso y medio, porque recibe con lleno asegurado en el Estadio de la Rosaleda al filial del Celta. Y después, último amistoso de la selección española antes de la Eurocopa, España-Irlanda del Norte.
Síguenos este sábado en directo desde las 7 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Pues 13, 14 minutos pasan ya de las 11 de la mañana de este sábado 8 de junio, que se presenta en Andalucía con nubes, chubascos que pueden ir acompañados de tormentas más probables en las sierras y durante la tarde. Y puede haber algo de polvo en suspensión. No repetiré lo del polvo en suspensión. Las temperaturas, pues hasta 30 grados. Bajonazo, ¿eh?
Qué bien.
En este fin de semana. Pero no te hagas muchas ilusiones. Esto va a ser dos días nada más. 30 grados en Almería vamos a tener de máxima. 28 en Córdoba y Granada, 27 en Málaga, 26 en Jaén y Sevilla, 23 en Cádiz y tan solo 22 en Huelva. Hoy arranca nuestro paseo en la serranía de Ronda. ¡Mira! ¡A bye! Esto nos gusta mucho. Tradiciones, costumbres. La fiesta de los viajeros, arrieros y bandoleros de la serranía de Ronda.
Ronda romántica, nos encanta cuando llega esta fecha y poder contar esta celebración que me parece maravillosa. Comenzó el pasado día 6 y dura pues hasta mañana y es la recreación histórica de la Real Feria de Mayo, la gran fiesta de Andalucía en el siglo XIX.
Vamos a saludar a Faustino Peralta, que es cronista oficial de Ronda, historiador y coordinador general de este evento. Don Faustino, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre?
Pues mira, un poquillo resfriado, porque ya llevamos 3 o 4 días aquí con Ronda Romántica, resfriado entre comillas. Y ya ves la voz, un poquito cogida, pero muy intento.
Entendido. Todo estupendamente bien. Lo de resfriado entre comillas lo hemos entendido perfectamente. Bueno, hasta mañana todavía tenemos Ronda Romántica. ¿Qué está pasando aquí estos días, Faustino?
Bueno, ayer pasamos un día estupendo porque se dieron cita aquí, hubo más de 5.000 figurantes en la calle, wow, vestidos de la época del siglo XIX, vestidos de toda la indumentaria que Ronda por toda esa época, como habéis dicho, arrieros, bandoleros, contrabandistas, guerrilleros, también había militares franceses, militares españoles de la época, una indumentaria ya más sencilla, romántico, de viajeros románticos, en fin, y fue precioso porque nunca he visto tantas personas en el pasacalle de Ronda Romántica como este año. Y luego en la calle, pues Ronda estaba, como se dice, abarrotada. Muy contento porque fue precioso el día ayer y luego ya comenzaron todos los actos que hay en los distintos escenarios que tenemos, porque Ronda Romántica se ubica en distintos puntos del casco antiguo. Y estamos en el Ruedo Alameda, donde yo estoy ahora mismo, que es el barrio de San Francisco, en la muralla del Almocábar, que es una preciosidad. Y luego estamos también en la Plaza de España, donde está el Ayuntamiento y la Iglesia Mayor, una placita que luego hay al lado que se llama de Pérez Clotet. Bueno, y la verdad que todos los escenarios muy bien, todo el mundo muy contento, que es lo que se trata, de que ahora lo pasemos divinamente, que mucha falta nos hace también.
Y de que recordemos ese periodo histórico tan bonito, ¿no? De los viajeros románticos y toda su indumentaria y todas sus costumbres. Tenemos también su mercado romántico, tenemos sus tabernas, todo tal cual la época.
Sí, porque esa es, aunque fue el siglo XIX, fue un siglo duro para España y especialmente para Andalucía, porque la guerra de la independencia dejó unas secuelas terribles y la gente lo pasó mal, pero sin embargo, con la llegada de los viajeros posteriormente a la guerra, descubren un país y sobre todo Andalucía que desconocían, y entonces dan a conocer al mundo entero pues como vestíamos, como nos divertíamos, dan a conocer el flamenco, ¿eh?, nuestros folclores, todas nuestras tradiciones, porque Ronda hasta Ronda, perdón, lo que es Andalucía y España hasta ese momento, pues sufría la leyenda negra. Y claro, eso supuso que se pusiera de moda España. Y luego, dentro de España, principalmente Andalucía, y dentro de Andalucía, pues como no, Sevilla, Córdoba, Granada y Ronda, que son las grandes ciudades románticas de los viajeros, que tanto nos gusta y que tanto hemos leído. Y aquí ellos pues contaban cómo se celebraba la gran festividad, como habéis dicho al principio, del siglo XIX, que era la Real Feria de Mayo. Y nosotros al final lo que hemos hecho es investigar sobre los viajeros, leerlo mucho, uh-huh, y trasladar al presente lo que ellos nos contaban.
Uh-huh. Qué bueno, qué bonito.
Sí, sí, porque además fueron los primeros publicistas de Andalucía en el mundo.
Sí, los viajeros hicieron, los viajeros son los grandes... Los viajeros románticos son los pioneros del turismo.
Claro, hombre, los primeros cronistas, claro, sin duda.
Claro, claro, y las primeras guías las hicieron ellos. Claro. Y los viajeros pues pusieron de moda a nuestro país. Y eso hay que agradecérselo, ¿eh?
Bueno,
porque
pues
muchas veces ponemos el acento en un poco en los tópicos, en los estereotipos. Pero bueno, nosotros tenemos nuestra identidad y nuestra manera de vivir y nuestra manera de ser. Y nuestras tradiciones y nuestro arte, que eso lo tenemos que llevar a gala. Eso no es tópico ni estereotipo, eso es Andalucía.
Ya
pura, pura y pura.
Dura y pura. Bueno, pues hasta mañana todavía, fiesta de los viajeros, arrieros y bandoleros de la serranía de Ronda, Ronda Romántica. Faustino Peralta, cronista oficial de Ronda, historiador y coordinador general del evento. Enhorabuena, porque estas cosas hay que mantenerlas vivas, que mantener viva nuestra historia y nuestra esencia. Gracias por atendernos, amigo, y a cuidarse.
Un abrazo.
Adiós, adiós, adiós.
Ya van por las esquinas vendiendo la sucería.
Y seguimos hablando de costumbres.
La sucería. Ya van por las esquinas, por las esquinas, por las esquinas. Venden los adoquines, las pipas. La sucería. Y el viejo del canasto, ay del canasto, ay del canasto. Le pido y no me fía, me fía.
Estamos en Jaén.
Costumbres de mi tierra, de mi pueblo y mi gente, de mi pueblo y mi gente, que arraigan con el tiempo y con los años se van perdiendo.
Concretamente en Santiago Pontones se celebra la sexta feria de la Trashumancia, el turismo y las costumbres.
Ah, así es, Pepe, una celebración que pretende mostrar al mundo precisamente esto, ¿no? Las costumbres ancestrales, las tradiciones singulares de la comarca, la gastronomía serrana y sobre todo, como su nombre indica, el valor de la Trashumancia.
José Barcos es presidente de la Unión de Empresarios de Santiago Pontones, que son los organizadores de esta sexta edición de la feria. Hola, José, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Aquí ya preparando, empezando la feria, la sexta feria de Trashumancia, Turismo y Costumbre.
¿Qué pasa aquí, en Santiago Pontones, este fin de semana?
A ver, este fin de semana empezamos desde la Unión de Empresarios a volcarnos un poco por las despoblaciones de los pueblos para que la gente conozca así más los pueblos y todo eso. Y este fin de semana, pues siempre montamos una feria muy bonita, que no está vista en muchos sitios y queremos que vean nuestras raíces, nuestras costumbres.
Uh-huh. ¿Cómo se desarrolla? Porque tenéis, bueno, un montón de talleres, un montón de cosas, de todos los oficios,
sí,
de toda la vida.
Todos los años, cambiamos, hacemos, como somos un pueblo con mucha diversidad de cosas, todos los años cambiamos, hacemos actividades nuevas y este año hemos traído otros tres talleres nuevos. Y hacemos trilla que nunca se ha visto en ningún sitio, acondicionamos una plaza para la trilla, hacemos la exhibición de aní, hacemos también exhibiciones con la lana de la oveja virgen.
Uh-huh.
Sí.
¿Qué atractivo tiene esto? O sea, ¿qué capacidad de atracción tiene? Hay mucha gente que viene de otros lugares a curiosear sobre este arte del pastoreo de la Trashumancia.
Sí, nosotros decimos, a ver, lo que es la Trashumancia es una cosa que eso es de siglos, de hace muchos años atrás. Lo que sí pretendemos entender también, que Santiago de la Espada es trashumante. y con eso también damos a conocer también la transhumancia, también la practicamos el domingo, también practicamos la transhumancia. Y es lo que nosotros queremos entender, que somos un pueblo transhumante también. Y no quiere decir que esto sea ser pastor, ser ganadero, que sea una cosa de un tabú.
Y además, bueno, es una cosa muy importante también transmitir todo esto a nuestros niños, ¿no? Porque ellos también participan de todas estas tradiciones y de las actividades que hacéis.
Sí, todas las actividades, todas esas son de cara a los niños. Se apuntan los mayores, que hay que decirlo todo, todo va de eso. Más de hecho, este año tenemos trillando un burro enano y una pona. Tenemos trillando. Hay también un taller de velas de mierda abeja, yo especialmente para los niños. Un taller de piedra también para los niños. Todo lo que hacemos es todo para los niños. Y también este año, digamos, nuevo, cetrería, que es una cosa también que aquí no, pero también se lleva muy bien antiguamente. Y lo que también conozca a los niños, los perros pastoreos, cómo controlan la oveja y todo eso, eso también es una exhibición que este año llevamos nueva para que los niños también vean que también es una cosa muy bonita.
Ya, hombre, el perro pastor era fundamental en el manejo de los ganados. Sí.
Volvemos a decir lo mismo. Claro. Que hay que mantener viva nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra esencia, y encuentros como este, la Feria de la Transhumancia en Santiago Pontones, aportan mucho y a este valor. José Barco es el presidente de la Unión de Empresarios de Santiago Pontones, que organizan esta feria, a quien le agradecemos mucho que nos haya atendido en esta mañana. Que vaya todo muy bien. ¿La feria cuándo empieza?
La feria empieza esta mañana a las 10 de la mañana, ya hemos hecho la inauguración. Siempre hacemos la inauguración con el ayuntamiento, todos los empresarios, y luego hacemos un pasacalles con bailes regionales y cosas de esas también, que la gente también conozca esta costumbre. Yo creo que intentamos de hacer todas las costumbres antiguas que se hacían en el campo, acondicionamos el pueblo, que no es fácil, acondicionamos al pueblo para que todas estas costumbres adecuadas al pueblo, en la plaza que tenemos y todo así, que no es muy fácil organizar todo esto.
Ya lo creo. José Barco, gracias por atendernos, amigo, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias y estáis todos invitados. Y también a disgustar el cordero transhumante de Santiago Pontones.
Hombre, claro.
Buenísimo. Bien, que buenísimo. Una chuletilla siempre viene muy bien.
Claro que sí.
Estáis todos invitados este fin de semana.
Muchas gracias, amigo. 11 y 26. Bueno, vámonos a los aires. No abandonamos la provincia jienense, Segura de la Sierra, que está últimamente, que se sale, porque no hay semana que no hablemos de Segura de la Sierra.
¿Verdad?
O de algo que esté pasando por allí.
Bueno, esto es apasionante. Ya son 24 ediciones del Festival Internacional del Aire del Yelmo. Yo creo que lo hemos estado contando desde sus primeras ediciones. Se ha convertido en el mayor evento de vuelo libre de Europa. Y esto está ocurriendo en este momento, algo absolutamente espectacular, con más de 500 pilotos procedentes de países de todo el mundo.
Wow.
Y unos 25.000 visitantes que han colgado el cartel de completo en todos los alojamientos turísticos. Así que imagínate, un espectáculo impresionante.
Ramón López es el director del Festival Internacional del Aire de Sierra de Segura, que cumple su edición número 24. Hola, Ramón, buenos días.
Buenos días, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. Oye,
igualmente, y muchas gracias, ¿eh?
No, por favor, a ti por atendernos. ¿Tanta atracción tiene esto del Festival del Aire en Segura?
Sí, la verdad, son 24 ediciones. Esto es una joyita aquí en este córner del Parque Natural, y la verdad que se ha ido madurando con el paso de los años, y gracias también a los recursos económicos, pues se ha ido creciendo y tenemos un programa pues muy completo, que incluso a veces cuando hay algún fallo en la meteorología, no fallo, sino que nos viene así, pues tenemos un programa en paralelo de actividades en tierra y cosas que nos sirve para que todos los que vienen pues se lo pasen lo estupendo.
Sí, porque hay de todo. Porque, bueno, el Festival de Cine, por supuesto, de Cine del Aire, que tiene un especial protagonismo en el desarrollo, ¿no?, de este Festival del Aire.
Sí, es uno de los pilares principales del festival. Son películas muy buscadas, nos pasamos el año buscando ese tipo de producciones, que a veces son cosas que, bueno, solo se pueden ver en festivales así, porque son producciones muy pequeñas, que a veces son momentos épicos de la vida de mucha gente que hace aventuras tremendas y luego vienen aquí. Entonces es un cine muy... muy muy grato, ¿no?, porque alguna vez lo cuidamos y luego son películas que están llenas de pasión.
Uh-huh. Y luego, aparte de todo eso, pues todo lo que tiene que ver con el festival propiamente dicho, ¿no? Para motor, parapente, espectáculos aéreos de primer nivel, los mejores pilotos del mundo, paracaidismo, absolutamente de todo.
Sí, justo estoy en la zona de despegue ahora mismo con los pilotos. Van a despegar ahora Ramón Morillas, César Canudas y Nico Ubert, que es de lo mejor del mundo, y van a hacer una exhibición encima del público. Seguidamente tenemos a Laura y a Jesús Encinas, que van a hacer unos saltos base. Todo esto lo montamos en unos paratrike, y cuando están a una altura, a unos 800 metros, pues ellos se liberan de sus cinturones y saltan al vacío, y luego van abriendo sus parapentes o paracaídas para uh-huh. luego llegar encima del público.
Wow.
Sí, parece sencillo, ¿no?
No. No, además impresiona, ¿eh? Yo he visto alguna vez de cerca y la verdad es que el corazón se dispara, ¿eh? Es un
espectáculo continuo que intentamos que a nuestro público que está aquí, pues intentamos que esté todo el rato, porque haya unas ventanas de espectáculo y de acrobacia.
Claro. Oye, ¿estás ahí con algún piloto cerca?
Sí, puedo pasar si queréis, pues es una piloto, es una Recordman, ¿sí?, mundial, Karen Skinner, está aquí. Ella es español, bueno, es inglesa, pero lleva muchísimos años aquí y habla perfectamente, uh-huh. y es una persona que tiene un palmarés tremendo, así que sí, la tengo aquí al lado. Ajá. Y si queréis preguntarle cualquier cosa.
Sí, claro, ¿vale? Por favor, también pásanosla.
También tengo, si queréis también tengo a Miko Morota, que es japonesa, pero lleva aquí muchísimo tiempo, es piloto y tiene...
Bueno, vamos a saludar a Karen. Vamos a saludar a Karen.
Aquí os paso, soy Pedro Rosa de Andalucía.
Karen. Hola, buenos días.
Hola Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Aquí en el festival, pasándolo muy bien.
Bueno, ¿tú eres piloto de qué? ¿De parapente?
Soy piloto de paramotor.
De paramotor, ajá.
Sí. Y miembro del equipo español de hace bastantes años, uh-huh. porque de verdad nos faltan mujeres. Uh-huh. A ver si se animan más mujeres para participar en este deporte.
Mm-hmm. Qué bien. Oye, y tú vas a saltar ahora, ¿no?
No, he volado esta mañana, hemos subido a 2.800 por encima las nubes hasta el despegue de libre del Yelmo.
2.800 metros son mucho altura, ¿no?
Sí, bueno, no tanto, tengo el récord mundial de altura femenina a 6.300 metros.
6.300, eso es lo más alto que has volado, 6.300.
Sí, wow. Es el más alto que he volado, es el récord mundial.
Oye, lo más alto que ha volado ninguna mujer, claro.
Ninguna mujer, sí, por cierto.
A esa altura no se congela la gasolina del motor.
No. Iba, por supuesto, con oxígeno y bueno, wow. Es subir y disfrutar de las vistas. Sí que pierdes un poco de potencia del motor, uh-huh. Va a menos porque falta oxígeno, por supuesto.
Uh-huh. Bueno, la ventaja que tiene el paramotor es que si te quedas sin motor, tampoco pasa nada, ¿no? Porque
Puede planear, ¿no?
Y vuela.
Claro. Es uh-huh. lo que hice. Bueno, subí y luego me quedé hasta donde podía, no podía más. Paró el motor y bajó planeando.
Wow.
Impresionante.
Qué bárbaro. Bueno, ¿qué te parece este Festival Internacional del Aire?
Me encanta, es que tenemos que venir aquí al Yelmo, de verdad, cada año hay más cosas, es para mí un festival muy importante en España y hay que apoyarlo porque de verdad estamos quedando sin muchos eventos y por falta de, supongo, dinero o lo que sea, pero sponsores, este evento de verdad muy importante y lo montan fantástico, la zona del vuelo, todo aquí, personal, todo muy, muy bien.
Qué bien. Bueno, pues Karen, ha sido un placer saludarte. Devuélveme a Ramón López, que me despida de él. Muchas gracias.
Vale, muchísimas
Karen.
Gracias a vosotros. Adiós.
Bueno, volvemos con, ¿sí?, Ramón López, director del Festival El Yelmo, el Festival Internacional del Aire. Estáis ahí hasta mañana, ¿no?
Sí, sí, hasta mañana a las 4 de la tarde, más o menos. Echamos toda la mañana. Mañana también incluso pues la previsión de la meteorología es mejor. Y será una mañana florida, llena de espectáculos. Y nada, también tenemos música, tenemos clown, tenemos una carpa de 800 metros con cubierta, también con restaurantes. Luego un mercado de artesanía, otro profesional de material de vuelo. Y bueno, y todo un graderío para que el espectáculo pase. Tenemos un avión de acrobacia, un helicóptero, una ala delta, bueno, un sinfín de cosas que van pasando una tras de otra con un programa, un equipo humano importante y la verdad, el que viene se queda sorprendido, porque dice, jolines, esto como que estaba aquí y no lo conocía.
Ah, claro, claro. Pues más de 500 pilotos que vienen de todos los países del mundo, más de 25.000 visitantes, el cartel de completo en todos los alojamientos turísticos de Segura de la Sierra. 24ª edición del Festival Internacional del Aire, El Yelmo. Ramón, enhorabuena, querido. Esto no es
pues un abrazo grande siempre por vuestro apoyo.
Un abrazo muy fuerte, que pase un buen fin de semana. 11:34, dejamos Jaén, nos vamos a la provincia gaditana, nos vamos al puerto de Santa María, nos vamos de feria.
Brilla el sol y en el azul del cielo, hoy es tarde de toro en la plaza del puerto. Y es tarde de toro en la plaza del puerto.
Feria del Puerto de Santa María.
Sí, señor, aquí estamos, la feria de primavera y fiesta del vino fino. Además, este año con Estepona como invitada de honor, de 5 y hasta el 10.
Anaxandra García López nos atiende, ella es empresaria, fue Miss Flamenca de esta feria, que ahora le vamos a preguntar qué significa, y nos dicen que es una gran contadora de las peculiaridades de esta feria. Hola, Anaxandra, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, ¿cómo estás tú?
Muchísimas gracias, igualmente. Muy bien, muy bien. Aquí estamos disfrutando mucho de nuestra feria, que estamos un poco en el Ecuador de la semana. Y bueno, pues contarte también un poquito sobre nuestra feria, ¿no? Nuestra feria del vino fino.
Bueno, oye, lo primero...
La voz la tiene muy bien.
La voz está muy bien.
Para llevar varios días de feria. La
voz está muy bien. ¿Cuándo empezó la feria?
Mire, la feria empezó el miércoles.
El miércoles.
El miércoles por la noche fue la velada, sí. Desde que está David Calleja como concejal de fiestas, bueno, pues se organiza lo que es un espectáculo de fuegos artificiales para inaugurar un poco esta semana grande de nuestra feria. Y hemos, bueno, este año ha habido la verdad que bastante gente. Nos ha impresionado mucho porque bueno, la gente aquí en el puerto teníamos muchísimas ganas, que es una de las ferias, ¿no?, un poco últimas del mes de mayo, principio de junio de la provincia, que nosotros no estamos acostumbrados mucho a tener una feria en junio, pero la verdad que ha tenido muy buena aceptación por los ciudadanos portuenses.
Bueno, y este fin de semana, Anaxandra, que bueno, dura hasta el día 10, o sea que todavía quedan muchísimas cosas por vivir en la feria. ¿Cuáles son los puntos? ¿Qué le resaltarías a alguien que nos esté escuchando y esté pensando en visitar la Feria del Puerto? ¿Qué le resaltarías que tiene que conocer?
Pues mira, tiene que conocer las casetas, tiene que conocer nuestra gente, porque nuestra feria es familia, es una feria pequeñita pero abundante. Tenemos muchísimas mujeres vestidas de flamenca, de grandes diseñadoras, como por ejemplo Aurora Gaviño. Tenemos el espectáculo del lunes de feria con los fuegos artificiales. Tenemos mucho flamenco, mucha bulería, en todas las casetas hay espectáculos todos los días. Y bueno, también un poco por conocer la Feria del Vino Fino, pues, por ejemplo, el Toro de Osborne, ¿no?, que es una figura muy representativa aquí en el puerto, pues, porque es nuestra portada, y la verdad que estamos súper orgullosos de tener esta portada, porque cualquier persona que se haga una foto en la portada sabe que están en la Feria del Puerto, ¿no? Entonces tienen que venir a hacerse una foto con el Toro de Osborne. Y por supuesto conocer nuestra botella de Fino Quinta, que Osborne hace ediciones todas las ferias. Y por ejemplo, esta botella de este año, bueno, pues cuenta un poco la historia de la Feria del Puerto a lo largo de los años. Y la botella, pues, en sus imágenes representa a la mujer flamenca desde antiguos tiempos hasta la actualidad, y un poco las ubicaciones que había antes en la feria y que hay ahora. Entonces también es muy, muy llamativo, ¿no? Hay que conocerlo. Yo creo que tienen que venir porque aquí es que tenemos mucha familia, mucho amor, mucha gente bonita, y tienen que venir a conocer nuestra feria.
Ya lo creo. Bueno, recuerdo el programa de radio que hicimos allí en la bodega de toros de Osborne, en el puerto hace unos años, que fue una experiencia inolvidable. Bueno, pues Ana Alexandra, ¿tú eres muy feriante?
Yo la verdad que sí, por eso salí mi flamenca. Yo desde pequeña, a mí me encanta vestirme de flamenca y vivirlo con mucha intensidad, la verdad. Y desde que David Calleja está de concejal, pues está haciendo muchas actividades. Hoy, por ejemplo, recibimos a todas las reinas y las damas de toda la bahía de Cádiz, ¿no? Pues para hacer un poco de piña, conocernos, las damas que han salido este año. Y también, pues ayer recibimos al Ayuntamiento de Estepona, ¿no? Que este año ha sido el año que le hemos dedicado la feria, ¿no? A la ciudad de Estepona.
Sí, la localidad invitada.
Exacto. Y el lunes, pues en la feria, David Calleja anunciará lo que es la ciudad a la que se dedica la feria el año que viene. O sea, que estar atento para saberlo también.
Alexandra García, gracias por atendernos y que sigas disfrutando de tu feria. Un beso muy fuerte.
Nada, pues muchísimas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues faltan 20 minutos para que sean las 12. Y después de unos consejos hablamos con Maese Vico, también conocido como Señor Pastor, en este lado de Occidente. Hablamos con nuestro filósofo de el porqué de las cosas y del estoicismo.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito. Polígono Recisur, calle Pie Solo 120, Alcalá de Guadaira, Sevilla.
En HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área de pediatría HLA Kids. Modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños. Profesionales de referencia. Consultas externas. Hospitalización y urgencias las 24 horas. Calle Luis Montoto 100. Citas al 954-919-015. HLA Santa Isabel cuida de ti.
Niño, tráeme algo fresquito de la nevera.
Pero papá, si esto está más caliente que el queso de un San Jacobo.
¿Nevera rota? Aprovechalo. Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito y consigue por fin la nevera que mereces. Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos, son y sin golpes o arañazos. Más baratos y con 3 años de garantía. En Alcalá de Guadaira y Utrera. 954-100-193. www.tiendaselgolpecito.es.
Canal Sur Radio.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Las respuestas a tus preguntas están en La Noche Más Hermosa.
Historia, ciencia, misterio, crecimiento personal.
Un programa fascinante para tus noches del fin de semana.
La Noche Más Hermosa. Viernes y sábados con Pilar Muriel.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Te espero esta noche a partir de las 11:30.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Ya está aquí, como cada sábado a la misma hora, minuto arriba o minuto abajo, ¿qué más da? Nuestro hombre de la filosofía, Maese Vico. Preguntándose el porqué de las cosas, haciéndonos pensar, haciéndonos meditar. Vico, de un tiempo a esta parte parece que la filosofía se está poniendo de moda. Y no estoy yo para echarnos flores, pero desde estos micrófonos llevamos años apostando enérgicamente por ello. que hasta tres filósofos tenemos en el equipo de colaboradores.
Desde luego.
Está haciendo una labor mejor que la de rescatar de incendio.
Me vamos a tener que llamar gente de Andalucía y filosofía.
Y filosofía. Que la filosofía es necesaria es algo que ya parece que mucha gente ha descubierto y nos felicitamos por ello. Y dentro de este auge de la filosofía hay un nombre que no dejamos de oír, lo que nos preocupamos por esto. Los estoicos. Las meditaciones de Marco Aurelio son un bestseller, ya nos lo contabas antes, y no paran de salir libros sobre estos señores. A ver, Vico, ayúdanos un poquito a saber más sobre el tema. ¿Qué es esto de los estoicos? ¿Dónde tienen su origen? ¿Por qué?
Bueno, pues mira, esto es fácil de entender para el que tenga ganas de echarle una pensadita al asunto. Muchas veces decimos de los estoicos como de otras escuelas que son escuelas filosóficas, como podemos pensar los epicureístas, los cínicos, los escépticos, etcétera, etcétera. Pero no es cierto, los estoicos no son como tal una escuela de filosofía, sino más bien son una tendencia ética, o sea, dentro de una situación muy convulsa, muy particular de la antigua Atenas, la antigua Grecia, que es cuando Alejandro Magno conquista el mundo y pasamos de ser un mundo pequeñito griego de ciudades y estados independientes a un macrocosmos gigantesco, a esto se le llama el paso de la polis a la cosmópolis, de repente los ciudadanos griegos se dan cuenta que han perdido toda su identidad, porque es como si tú dices, nosotros somos sevillanos, andaluces, jerezanos, gaditano, granaíno, ¿no? Nosotros tenemos nuestra identidad y de repente alguien llega a conquistar el mundo y todo se convierte en Andalucía. Y ahora un tío de Tumbuctú también es andaluz. Y entonces uno dice, bueno, pero ser andaluz es otra cosa. Y en ese momento se genera una situación de mucho estrés. De hecho, hay un filósofo suizo que se llama Alain de Botton, que dice que la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos datos certeros de la aparición de la ansiedad es precisamente en este momento.
Anda.
Justo en el momento en el que se pasa de este mundo pequeñito a un mundo mucho más grande, y aquellos ciudadanos de Grecia que se creían afortunados y que se creían personas que, bueno, porque ser griego es lo que daba sentido a su vida, de repente entran en una cuestión de eso, de ansiedad. Empiezan a hacer cosas muy raras, Pepe. Empiezan, por ejemplo, a ver si esto te va sonando, empiezan a intentar diferenciarse de los otros con el postureo. Empiezan a decir, no, que yo soy griego de verdad, yo soy auténtico. Empiezan a fanfarronear, después se dan cuenta de que eso no funciona y entonces empiezan a engalanarse mucho, a vestirse con ropas que ellos consideraban muy de griego, intentan marcar la diferencia con los otros, hacen club de griego puro en contra de los otros que no se... ¿Te suena, no?
Sí, empiezan
a fardar de lo suyo, pero claro, esto tiene un problema. El problema es que uno no siempre está a la altura y además esto cuesta mucho dinero. De hecho, justo en este momento histórico es donde la gente empieza a endeudarse, porque demostrar que eras un griego de pura cepa, ellos lo asimilaron con demostrar que tenías dinero. Entonces empiezan a arruinarse, empiezan a endeudarse. O sea, las deudas ya existían en esta época. Empiezan a no poder tener tantos esclavos, no poder mantener las casas. Y claro, se dan cuenta de que esta pretensión de diferenciarse de los demás a raíz de todas estas cosas les genera mucho sopor. Lo están pasando muy mal. Y precisamente un poquito antes había surgido una nueva forma de entender la vida desde otra filosofía, que era la estoica. Un señor llamado Zenón de Citio, con Z, esto es muy bueno para si eres de dos hermanas, lo dices perfectamente. Zenón de Citio, en el siglo III antes de Jesucristo, fundó en Atenas la escuela estoica. ¿Y por qué se llaman estoicos? Esto es muy divertido. Porque se reunían en los pórticos que estaban alrededor de ciertos edificios públicos. Y estos pórticos se dicen en griego estoa.
Ajá.
Entonces los estoicos eran los que se reunían en la estoa. O sea, que estoico viene a ser como la banda del patio, la banda de los pórticos, ¿no?
O sea, ese fue el sitio que eligió Zenón de Citio.
Ese fue el sitio. El sitio eran los pórticos. Y a raíz de ese, debacle moral o existencial del mundo griego, varias escuelas salen a ayudar a ese problema. Uno de ellos es una escuela muy antigua, que es la escuela cínica. Otros son los escépticos, que también es antigua. Una que surge en ese momento, que es el epicureísmo, de los que ya hemos hablado anteriormente. Y en este caso aparecen los estoicos. Claro, hoy en día decimos aquello de
resistencia estoica.
Resistencia estoica, o pensamos en rito estoico, que eso no tiene nada que ver tampoco, y los viejos, uno como yo, qué chiste más mal traído. Yo no valgo para hacer chiste, Pepe. Pero es cierto que hablamos de los estoicos como si fuesen una gente con una capacidad de aguante fuera de ser, pero no es verdad. Los estoicos no eran una gente que aguantaran fuera de lo común. De hecho, hay que entender que el estoicismo dice lo siguiente. Voy a dar algunas líneas de lo que es el pensamiento estoico. Los estoicos dicen que la naturaleza tiene unas razones que nosotros desconocemos. Ellos asumen que la naturaleza tiene cierto tipo de inteligencia, o sea, que las cosas que suceden en la naturaleza tienen cierto tipo de inteligencia del cual nosotros no podemos compartir, porque no nos llegan los sesos, no nos llegan. Nos llegan para ver un poquito, pero no entendemos bien por qué las cosas pasan. Y ya que pasan, y te tienes que aguantar porque así pasan, o sea, si tú hoy querías irte a la playa y hoy estamos a 26 grados, a 24 grados, no te vas a la playa. El estoico dice, aprende de estas situaciones. Como estás obligado a aguantar estas situaciones, por lo menos búscale el lado positivo para ti. Busca algo que sea meritorio para ti. Ellos decían, hay un ejemplo muy famoso del estoicismo que dice, si todos los días tienes que ir de A a B, y para ir de A a B tienes que cruzar un río, y no hay forma de cruzar el río, tienes que hacerte 3 o 4 kilómetros andando para cruzar el río por un puente, asume que eso lo vas a tener que hacer siempre. Pero eso no es resistencia estoica o eso significa que en ese camino haz algo que te sea de provecho. Busca la forma de que eso te sea sustancioso.
¿Eso podría definirse hoy con lo que se llama resiliencia?
Podría ser de alguna manera, porque la resiliencia es la capacidad de, ante los problemas, encontrar ese lado positivo y hacerte un poco más grande. La resiliencia podría ser un concepto muy parecido, pero en el mundo estoico, y esto es de las partes que a mí más me gustan de este rollo de los estoicos, hay una cosa muy bonita. Ellos llegan a decirte, no te preocupes nunca, esto lo decía, perdónenme por la palabra, Epicteto, decían, no te preocupes por aquellas cosas que no dependen de ti. O sea, es como en el mundo de las opiniones, decían, jamás te preocupes por lo que digan de ti, porque nunca vas a ser capaz de controlar qué es lo que van a decir de ti. Preocúpate tú mucho más por cómo, en qué concepto tienes tú a la gente, porque eso sí depende de ti. Y dependiendo del concepto que en el que tú tengas a la gente, podrás amargarte la vida o no. Pero no te preocupes por qué piense la gente de ti, porque tú no vas a poder hacer nada. De hecho, decían los propios estoicos, decían, la mayor parte de los miedos que tenemos son miedos a cosas que nunca suceden. Nunca van a suceder.
De verdad.
Y sin embargo, el miedo, esto no lo dicen los estoicos, te lo digo yo, el miedo, según la definición exacta de miedo, miedo es aquella angustia que tenemos ante una amenaza que puede ser real o figurada. De tal manera que al final el cuerpo asume el miedo real o figurado, o sea, sea por una cuestión real, o sea, por algo que te has imaginado, oh, es que va a venir Hacienda y me va a hacer una inspección. ¿Pero por qué te va a hacer una inspección, mi hermano? ¿Tú has hecho las cosas bien? Sí. ¿Tú has declarado? Sí. Pues tú no te tienes... No, pero ¿y si viene Hacienda y me hace una inspección? Bueno, pues resulta que ese miedo figurado se asume en el cuerpo humano como un miedo real. El cuerpo humano no es capaz de disociar un miedo de otro. No es capaz de diferenciar si el miedo es por una amenaza real, que hay un tío ahí mirándote con cara biesa, o es porque tú te has imaginado que
haciendo... Pero estás imaginando. La reacción es igual.
Es igual. Para el cuerpo es exactamente igual. Y además hay otra cosa muy importante. El miedo en el cuerpo genera una sensación de dolor, y un dolor que llega a ser físico. Y llega a ser tan físico que ese miedo te puede provocar ansiedad, estrés, depresión, etc. Claro, por eso, de alguna manera, el estoicismo funcionó muy bien en este momento que yo os hablo de esa Grecia ansiosa. El estoicismo funcionó muy bien para atacar eso, y te decía el estoico, a ver, no temas a aquello que seguramente no va a suceder. De hecho, afronta la vida sin temor, porque lo que tiene que pasar... pasará. Y lo que no tiene que pasar, ¿para qué te molestas en creer que puede pasar? Y ahora, si las cosas que van a pasar, ¿para qué temes el hecho de que pasen? O sea, no lo temas. Cuando lleguen, ten las herramientas suficientes como para poder afrontarlo y solucionarlo. Por eso el estoicismo se convirtió, después de la pandemia, en una corriente filosófica que vendió mucho, que ha funcionado muy bien desde la pandemia hasta parte, porque el estoicismo, en esa situación pandémica, cuando estábamos todos encerrados en casa, venía a aliviarte el temor, venía a aliviarte el miedo. Te venía a decir, oye, ¿está en tu mano preocuparte porque esto siga avanzando? No, pues no te preocupes. ¿Qué es lo que está en tu mano? Pues lavarte las manos, mantener la distancia, usar la mascarilla. ¿Eso está en tu mano? Pues hazlo. O sea, preocúpate solo de aquello en lo que tú tengas responsabilidad. No te preocupes en aquello que tú no tengas responsabilidad. Y funcionó muy bien. De hecho, hay una frase, Marco Aurelio, vamos a hablar de Marco Aurelio un poquito. Marco Aurelio es el bestseller del mundo estoico, que no significa que Marco Aurelio sea el único pensador estoico. Hay muchos pensadores estoicos y muy potentes. Sin embargo, Marco Aurelio se ha convertido, por una razón casi cinematográfica, en un personaje de referencia. Todos conocemos a Marco Aurelio. Tú conoces a Marco Aurelio, Pepe, tú, Ana, todos conocemos a Marco Aurelio. Todos hemos visto Gladiator. Todos hemos visto la película de Russell Crowe. Todos hemos visto al padre de Cómodo asesinado por Cómodo. Ese es Marco Aurelio. Ese es el emperador Marco Aurelio, el que aparece en la película de Gladiator. Aunque su hijo no lo mató, pero sí estuvo ahí cuando murió por donde ahora es la ciudad de Viena. Marco Aurelio se convirtió, que además, ojo, mucho tenemos que ver los andaluces con Marco Aurelio.
Anda.
Pues hombre, Marco Aurelio es de esa saga de los tres grandes emperadores de origen itálico, y él es de familia de origen itálica, o sea, de Itálica. Ah. Marco Aurelio tenía sus orígenes familiares son de Itálica.
¿Es andaluz?
Bueno, sí, señor. Marco Aurelio era andaluz, es lógico. Entonces entender esto de el estoicismo desde su punto de vista. Y Marco Aurelio se ha convertido en una persona muy leída ahora mismo. Yo le invito a todo el mundo que se acerque y que compre algunos de sus libros de las meditaciones, por cosas tan bonitas como esta. Os voy a leer una frase de Marco Aurelio para que entendamos el estoicismo y entendamos esto. Marco Aurelio, por cierto, nació en el año 121 después de Jesucristo y murió en el 180, casi 2000 años. Dice, no sueñes con las cosas que no tienes. Repito, porque esto me encanta. No sueñes con las cosas que no tienes. Más bien, reconoce las bendiciones de las cosas que sí posees. O sea, estate afortunado, siéntate afortunado por las cosas que sí tienes, no por las que no tienes. Y luego, recuerda agradecido cómo estarías de ansioso si tus posesiones no fueran tuyas. O sea, no ansíes lo que no tienes. Estate agradecido
por
lo que tiene. Y después piensa, eso que tiene, lo chungo que te encontraría si lo perdiera.
Un libro de cabecera, las meditaciones
de Marco Aurelio, pero para entenderlo bien, yo les invito a todos que se busquen un librito que se llama Ética para desconfiado, de un tal Vico, que les va a ayudar mucho. Lo importante, antes de seguir adelante, esto de los estoicos está fantástico, pero que no se crean que es un sustituto para los libros de autoayuda, porque el estoicismo no es un movimiento individualista, y a lo que te invita cualquier pensamiento estoico es a que tenga, ojo, esto no lo dicen los libros, pero lo digo yo, a que tengas un círculo estoico. ¿Sabes lo que es un círculo estoico?
No.
Pues es un círculo de amigos que todos entiendan este tipo de pensamientos y que estén los unos con los otros para ayudarse a ser felices.
Uy, qué difícil se me antoja eso hoy día.
¿Tú crees?
No.
Yo lo veo en todas las ferias. Yo veo cualquier feria andaluza y veo un círculo de amigos, digo, mira, un círculo de estoicos, que a lo mejor todos no pueden comer jamón, pero comen tortilla y se conforman con lo que tienen sin aspirar a lo que no tienen y dicen, menos mal que teníamos tortilla, imagínate si nos la quita. Eso es estoicismo puro y duro, y es un círculo de amigos que comparten esos buenos momentos.
Bueno, entonces era un despelotillador lo que tú tenías, ¿no?
Un despelotillador. ¿Qué te parece la palabra? Que es maravillosa.
Me parece muy bien. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes. ¿Qué cosa así absurda, inútil, que no le sirve para nada tienen en casa?
Pero el marido, por favor.
Que hayan comprado, ¿eh? Que hayan comprado.
No llame, hija, tú no llame.
670-940-200. Hola, buenos días.
Buenos días, Canal Sur Familia.
Buenos días.
Yo estoy usando ese aparato que dice el despelotallador. Hago mucho punto y yo sí lo uso. Es muy eficaz, puesto que las lanas de hoy en día hacen muchas bolitas. ¿De acuerdo? Soy Marian de Cádiz.
Claro, muchas gracias, María. Yo le decía a Vico que yo también lo uso porque por el roce de uso muchas mochilas, y cuando uso la mochila con la prenda tal, me sirve el despelotillador ese.
Despelotillador, por favor, hablemos con propiedad.
Hola, buenos días.
Buenos días, Magdalena desde Barbate.
Hola, Magdalena.
Mira, yo compré, no era para mí, era un regalo para mi hermano porque es biólogo y le gusta siempre las plantas, los animales, y le compré la colección de Félix Rodríguez de la Fuente en DVD. VHS. Mira, al final que me lo llevo, se fue, se casó, se fue para su casa, y Y en mi casa sigue la colección de Félix Rodríguez de la Fuente, sin abrir siquiera. Enterita tal como la compré. Cada vez que la veo digo, ¿qué hago con esto? Lo guardo, lo tiro, ya no hay aparato para ver eso. Ay, madre mía.
Pues se tiene un valor.
El dinero más mal gastado. Y qué despacio me está cogiendo allí. En una librería que tengo. Venga.
Eso tiene su valor, ya, ¿eh?
Sí, sí, de coleccionista. Pero claro, ocupa sitio. Bueno, que nos tenemos que ir. Llega la información a Canal Sur Radio. Ahora más oyentes.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Icónicas Andalucía Sevilla Fest. Manuel Turizo, Carlos Vives, Gypsy Kings, Medina Zahara, Raimundo Amador, Jamie Culo o Arcade Fire son algunos de los artistas que te esperan este verano en la Plaza de España de Sevilla. Ven y vive la cita del año en la capital de Andalucía. Más información y entradas en icónicafest.com.
Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde la Universidad de Osuna, centro adscrito a la Universidad de Sevilla con una experiencia de 30 años formando a los profesionales esenciales de la sociedad.
Canal Sur Mediodía Sevilla. Este martes a las 12 en directo desde la Universidad de Osuna.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba.
Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.